Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
I fins a les 2 de la vesprada, que t'acompanyarem així. Salutacions d'Alberto Marco, que junta Raúl Puchol, Quique Rodríguez i tot l'equip de COPE a la província de Castelló estan encantats. En aquest dimecres 12 de novembre, que ha sigut un dia molt especial per a aquesta casa. Ja saps que estem, des de fa pocs mesos, estrenant nova emissora, noves instal·lacions, així a Vila-real, al carrer Sant Mateu, i que ha suposat abandonar les que durant 45 anys hem ocupat ahir a l'Avinguda Francesc Targa 69. Ahir, des del primer dia, es va acompanyar a la nostra entrada un mural de Manolo Safont, de l'artista ceramista d'Onda. I un mural que des d'avui ja també està a la que podíem dir la seva casa, al Museu del Taulell Manolo Safont d'Onda. Avui s'ha firmat i sa sessió d'aquesta obra, el Consistori Onder. I allí, doncs, ha estat el director d'Abside Media a la província de Castelló, Raúl Puchol, també la persona que està al front de COPE, va ser la que va adquirir i la que va, entre cometes, penjar l'obra, com és Pilar Gregorio, també l'alcaldessa de la localitat, Carmina Ballester, també tècnics del propi museu, i avui t'anem a portar alguna de les qüestions que ens han contat en aquest moment tan especial en el que hem dit adeu, o almenys un fins propet, fins d'ací poquet, quan anem a visitar el Museu del Taulell Manolo Safont, aquesta obra, que és mural, que us donava la benvinguda cada dia. Però també és dia, el ser dimecres, del nostre AgroCope Castelló, de conèixer l'actualitat del sector primari, també de la realitat social, de conèixer la realitat social de la província de Castelló, de la mà de Càritas de Secorbe Castelló, de veure l'actualitat dels mercats amb Renta 4 Banco, i també per a preparar-nos per a un event nacional que tindrem demà a Orpesa, un foro de ciència ciutadana que en un momentet ens comentarà el seu director. Però abans, de la mà d'Autersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, toca fer una ullada com es presenta l'actualitat en aquest 12 de novembre, i fem, per exemple, la pàgina web de castellinformacion.com, que el seu principal titular es mostra una qüestió d'actualitat des del dia ahir i com te van avançar també així a COPE. El Partido Popular propone a Juanfran Pérez Llorca com el candidato a la Generalitat Valenciana. I soy molt més que pots trobar a la seva pàgina web, a castellinformacion.com. En quant a l'horatge màximes, que avui arriben als 23 graus, per exemple, a Sorita, 22 estan a Torreblanca, Forcall, també a llocs de la capital o Torreblanca. Volem veure com es presenta aquest dia i ho fem de la mà de l'Agència Estatal de Meteorologia. Noelia García, què tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy miércoles continuamos con tiempo estable y cálido. En general, ambiente soleado y cielo poco nuboso, con nubes que serán más abundantes al final del día. Hoy las temperaturas suben ligeramente, máximas de 20 grados en Vinaroz y 22 grados en Castellón de la Plana. Mañana jueves, cielos variables con claros y nubes bajas. No se descarta también la entrada de polvo en suspensión. Las temperaturas máximas marcarán 24 grados en Castellón de la Plana y 21 en Vinaroz. Tanto esta tarde como mañana, viento flojo de levante. Las temperaturas nocturnas suben con una mínima de 13 grados en la capital. Es una información de AEMET.
I a la nostra pàgina web, a cope.es/castellón, on ja saps que pots tornar a escoltar els nostres programes en format podcast, sempre que vulguis, d'informatius, d'esport, aquest mateix magazín. Una vegada finalitze, també pots estar informat durant 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I en aquests moments, en aquests principals titulars, noves rutes en l'aeroport de Castellón en 2026 connectarà con Manchester i Bolònia. Doncs interessant, aquestes noves connexions. També t'apuntem en altre ordre de coses. Juan Antonio Díaz, el voluntari que alivia la soledat del càncer, recibe un premi solidari de Cadena 100 Castellón en un d'aquests moments dels nostres 70, d'aquesta gala dels 70 premis solidaris de la nostra emissora musical. I desarticulen un clan familiar en Burriana que utilitzava a un menor per a traficar con droga. Amb Autersa, concessionari Renault a Vila-real i Castelló, t'hem portat l'actualitat d'aquest dia, d'aquest 12 de novembre.
Mediodia.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Yo te busco.
Tenemos cita especial, diferente, y siempre llama la atención tener un foro nacional en la provincia. En este caso, va a ser dirigido a una cuestión como es la ciencia ciudadana. una cuestión pues que va a buscar pues acercar, suponemos, que este tipo de cuestiones, tanto a instituciones como también al público en general. Y todo ello con muchas propuestas, además con ya actuaciones que se están realizando en la propia provincia de Castellón. Queremos que nos expliquen un poco más de lo que se va a poder vivir a partir de mañana a las 9 ahí en el Tempus Blue Tech Zone de Oropesa. Y lo hacemos con el que es el director de este foro de Ciencia Ciudadana de Oropesa. Xavier Ginés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo, para sacarnos un poco de duda, ¿qué es esto de la ciencia ciudadana?
Bueno, la ciencia ciudadana no es más que ciencia, pero con participación de la ciudadanía en general. Es decir, el producto y el proceso es un producto científico basado en la evidencia, con aportación teórica previa, pero en el que tanto en el planteamiento de los problemas como en el desarrollo de la propia investigación o en la, digamos, en la divulgación de los resultados participa la ciudadanía. Esto es producto un poco de líneas de apoyo de la Unión Europea y también del Ministerio y también la Generalitat, que están impulsando un poco, intentar evitar esa especie de desconexión que cada vez es más evidente entre la ciencia y la ciudadanía, ¿no? Vemos siempre que incluso están abundando este tipo de fake news, ¿no? Informaciones que van contra la evidencia, y la conclusión es que la ciudadanía se está alejando poco a poco de un lenguaje que es bastante críptico. He dicho que la ciudadanía se aleja, pero igual a lo mejor es que el que se aleja es el científico, ¿no? Que usa cada vez lenguajes más sofisticados, más propios de él, un poco se encierra en su propia burbuja. ¿Y qué pasa? Pues que al final la ciudadanía no se siente conectada. Pues bueno, esto es una manera de evitarlo. Es hacer participar a las personas como nosotros, o sea, cualquier ciudadano o ciudadana, en todo el proceso, de forma que él mismo se apropia de los resultados, pero también plantea problemas que son para él reales, y no solo esos problemas que los científicos detectan como reales, que no siempre conectan con lo que la ciudadanía vive en sus propias carnes del día a día. No sé si ha quedado resumido bien o quieres más.
Ha quedado perfectamente resumido y un resumen que también se podrá palpar con hechos como, por ejemplo, herramientas que a lo mejor gastamos en el día a día, que no le damos la importancia como esa conexión entre ciencia y ciudadanía, como esa Asociación Valenciana de Meteorología, como ABAME, también esa Mosquito Alert, que son, herramientas donde eso, al final, el apoyo ciudadano también tiene ese ayuda para seguir impulsando la ciencia.
Sí, fíjate que sobre todo el caso de Abamet es un caso muy especial y que hace diferentes a los valencianos, ¿no? A la comunidad valenciana, en el sentido que es un ejemplo, yo diría, que a nivel mundial. Incluso ellos nunca se han definido como ciencia ciudadana, ¿no? Que yo sepa. De hecho, los hemos traído ante la sorpresa de ellos y de las asociaciones estatales de ciencia ciudadana, ¿no? Nosotros vimos que una serie, pues hay más de casi un millar, entre 500 y un millar de observatorios ciudadanos meteorológicos en la comunidad valenciana que miden, pues bueno, que hacen mediciones climáticas, además con un nivel de certeza y de sofisticación muy elevado, porque hay que estándares muy elevados. Y estos datos no solo se usan para hacer ciencia, también se usan para hacer información meteorológica. Es decir, es un ejemplo brutal de cómo la ciudadanía puede estar ayudando al mundo científico y cómo el mundo científico también ayuda a la ciudadanía a que esa recolección de datos sea correcta, ¿no? Porque esos medidores meteorológicos no están puestos al azar ni de una manera arbitraria, sino que tienen todo un criterio de calidad excelente, ¿no? Que de ahí se deriva la calidad de sus datos. El tema de Mosquito Alert es un proyecto que se organizó, se confeccionó, digamos, pensando ya desde el principio en la participación de la ciudadanía y como un proceso de ciencia ciudadana. Es uno de los mejores ejemplos que hay a nivel europeo, como observadores del mar, en los que la ciudadanía se involucra, cada uno en su área, ¿no? Pues los observadores del mar son pues pescadores, navegantes en general, gente aficionada al mundo del mar, que va detectando especies marinas y con ello los científicos pueden hacer seguimiento de estas especies y de la calidad del mar. Y en el caso de Mosquito Alert, lo mismo, a través de unas apps muy sencillas de aplicación, pues la gente va chivándose, ¿no?, de las picaduras que recibe, de si ve algún tipo de mosquito u otro, y la comunidad científica puede ir siguiendo la evolución científica y, por tanto, política. Los administradores públicos que pueden generar políticas también para prevenir, para paliar o para actuar frente a este tipo de, en este caso, plagas, ¿no? Por lo tanto, la utilidad es clarísima. A nivel municipal también se evidencia, ¿no?, cómo algunos ayuntamientos están iniciando procesos de ciencia ciudadana para contar con evidencia científica, pero además popular, de cuáles son los problemas que la ciudadanía ha detectado y cuáles son también las soluciones que la colaboración entre la ciudadanía y el mundo académico han puesto encima de la mesa. Por lo tanto, los ayuntamientos y las políticas en general tienen una base mejor, más cierta, para actuar frente a los problemas actuales que cada vez más son más sofisticados y más complejos.
Ya vemos ahí esos ejemplos que se ven y ejemplos que también se verán de otra manera en las siguientes mesas de redondas, también con proyectos de la propia provincia, como ese Alifara en Sports, esa red de laboratorios ciudadanos del PEU de la UGI también, o después en cuestiones como el turismo, el medio ambiente, donde también ahí se conjugan estos sectores, podemos decir, que a lo mejor parecen alejados de la ciudadanía, de la ciencia, perdón, pero que también tienen esa conexión de alguna manera.
Sí, fíjate, el proyecto Alifara al que has hecho referencia es un proyecto que tiene un valor doble, no solo porque es un proyecto en el que la ciudadanía se pone a definir, se pone a construir un mapa, digamos, de servicios médicos y de diagnóstico, quiero decir, del propio servicio, no de diagnóstico de salud, sino del servicio médico de las comarcas del interior, y ese es su segundo valor. En comarcas que tienen una comunicación precaria, que están en peligro de despoblación, la ciudadanía se ha activado a través del liderazgo que han ejercido unos médicos de la comarca para actuar frente a sus propios problemas, no solo sanitarios, sino de despoblación. Por lo tanto, ahí el reto es doble. Y gracias a las nuevas tecnologías, que han abaratado mucho los costes de comunicación y de transmisión de información, pues es posible, digamos, generar nuevos proyectos de salud pública en la comarca. Es un proyecto muy valioso en el que la UGI pues, ha colaborado, pero más bien casi como observador, porque el proyecto tiene vida propia y parte de la propia ciudadanía. Lo que pasa es que han solicitado ayuda a las instituciones académicas para que el proyecto tenga una validez y una calidad científica elevada. Ahí, para Oropesa, que es el lugar donde se hace el foro, era muy importante, desde nuestro punto de vista, también explotar todas las aplicaciones de la ciencia ciudadana en el sector turístico. No es que sean muy abundantes, pero a verlas, haylas. Y en concreto en Torreblanca y también en Torrevieja, en la provincia de Alicante, pues hay dos experiencias que hemos traído que, de alguna manera, ponen de relieve cómo no solo la ciudadanía de residencia permanente, ¿no?, vamos a decir, sino también los turistas pueden contribuir a que su espacio de residencia, aunque sea temporal, pues mejore, ¿no?, a través de, pues lo mismo, aplicaciones o páginas web donde se puede transmitir información sobre la calidad de las aguas, si han avistado medusas, si hay suciedad, etcétera. E incluso en el proyecto este de Torreblanca, que también traemos, pues ellos están colaborando con un proyecto que tiene que ver con otro proyecto de la NASA, que es decir, que hay conexiones gracias a estas nuevas tecnologías de la comunicación, etcétera, que de manera no directa, sino un poco más indirecta en este caso, están alimentando a monitorizaciones globales que lleva a lo mejor la NASA o otras empresas, digamos, otras instituciones de carácter supranacional en nuestro caso, ¿no? Por lo tanto, el valor es múltiple porque nos hace desde la aldea local, desde la aldea de lo más local, contribuir a formar parte de esta aldea global, de este mundo tan interconectado, y a ser partícipes, por tanto, de estos retos globales y de contribuir a aportar las soluciones que toque.
Ya hemos comentado, Xavier, dos patas de lo que es esta conjunción de la ciencia ciudadana, porque hemos tenido a la propia sociedad, también instituciones, pero evidentemente dentro del Congreso también va a tener importancia la propia ciencia. Va a ser, por ejemplo, con el cierre, con la presencia de la Fundación Ibercivis, que son el Observatorio de la Ciencia Ciudadana, y después sí que la conferencia inaugural que presentarás tú y que ¿qué puede comentar de ciencia ciudadana un catedrático de física de la materia condensada? Como materia suena un poco alejada de la ciencia ciudadana, pero que también tiene mucha relación, ¿no?, lo que realiza Josep Perelló.
Sí, es una especie. Yo vengo de las ciencias sociales, soy sociólogo, y claro, este tema de la ciencia ciudadana es una cosa que muchas veces a las ciencias sociales nos ha costado entender, en el sentido de que nosotros pensamos que ya hacemos ciencia ciudadana porque nuestra investigación es ciudadano y los ciudadanos forman parte intrínseca, ¿no? Nosotros les preguntamos a ellos sobre diferentes temas, por lo tanto ellos ya forman parte del propio proceso investigador. Pero la ciencia ciudadana realmente, como la conocemos ahora mismo, la inician sobre todo investigadores de las áreas de la biología, la física, lo que se llaman ciencias duras, en el sentido de que, por ejemplo, los ejemplos más numerosos suelen ser Vamos a ver, pues por ejemplo, alguien que quiere medir la contaminación acústica en la ciudad, lo que hace es repartir medidores acústicos entre la ciudadanía, entre vecinos estratégicamente seleccionados. Estos ponen su medidor en la ventana o donde sea y van enviando datos de manera periódica. ¿Vale? Eso son ciencias físicas, es física, es climatología, es lo que sea. Entonces, los físicos, los biólogos, etcétera, son los que han iniciado un camino de colaboración con la ciudadanía para recolectar datos de una manera mucho más masiva. Es decir, cuando cuentas con 1.000 personas que te están ayudando, son 1.000 fuentes de datos diversas que antes no tenías. Claro, esto en el caso de las ciencias sociales, pues ha costado de asimilar, porque nosotros siempre contamos con ciudadanía. Por lo tanto, aunque suene paradójico, es muy normal, es lo normal que desde la física, desde ciencias, lo que ya digo, duras, se cuente con la ciudadanía de manera que ellos lo que ellos entienden es que es una innovación, ¿no? Introducir a la ciudadanía en este proceso científico. Ya os digo que para los sociólogos y sociólogas es un poquito más complejo esto. Y de hecho, Josep Perelló destaca, entre otras cosas, porque siendo físico, etcétera, el hombre, que es un hombre muy, muy inteligente, lo que ha hecho es meter dentro de los procesos de ciencia ciudadana el arte, y ha evolucionado la ciencia ciudadana clásica hasta convertirla en una cosa que se llama ciencia ciudadana social, que es ya un poco la convergencia entre las ciencias sociales y este tipo de ciencia ciudadana más relacionada con la física y la biología, etcétera. De forma que vamos a hacer ciencia ciudadana con problemas sociales que tienen que ver con la discriminación, con la exclusión, con, yo qué sé, con la calidad de vida, etcétera. Y por eso viene él, porque es uno de los, digamos, las personas más innovadoras y los promotores un poco de la ciencia ciudadana en España a través de su colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Cosa que nos pone otra vez en relación con el poder de la ciencia ciudadana para las políticas locales.
Pues ya vemos todo lo que puede llegar a ofrecer esta ciencia ciudadana en esta conjunción entre la propia ciudadanía, la comunidad investigadora y las instituciones públicas que pueden ayudar, pues eso, pues a ir fomentando pues estas colaboraciones que también van a ayudar en nuestro día a día y que mañana van a estar ahí debate en ese Foro Nacional de Ciencia Ciudadana que tendrá lugar a partir de las 9 en ese Tempus Blue Tech Zone en Oropesa del Mar, en la zona de Torre Beiber. Xavier Ginés, director de la cita de este Foro de Ciencia Ciudadana de Oropesa del Mar. Gracias por explicarnos lo que se va a poder vivir mañana en esta cita, en este Foro Nacional.
Gracias por darnos la oportunidad y ya sabéis que estáis invitados e invitadas.
Entonces, un solo apunte. En un momento, te dan mis cuestiones.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Los lunes son de gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo. Los lunes a partir de la 1 de la tarde en COPE más Castellón con Carlos Pérez, gastroexperiencias for Vedat Mediterráneo.
COPE más Castellón.
Estar informado. Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Una semana más, de la mano de Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, nos acercamos a la realidad social de nuestra provincia. Hoy, con la profunda reflexión del delegado episcopal en Cáritas Diocesana, Sergio Mendoza, sobre la pobreza, ya que este domingo se celebrará el Día Mundial de los Pobres. Por otra parte, también avanzaremos algunas claves del libro que esta tarde presenta el economista Enrique Lluch, y recordaremos la entrañable gala, como ya estamos haciendo, de estos séptimos premios solidarios Cadena 100 Castellón, que también tuvo representación de Cáritas Diocesana. Marisa Vilarroch, buenas tardes. Para empezar, ¿qué nos puedes destacar de la Jornada Mundial de los Pobres?
Queridos oyentes, muy buenas tardes. La Jornada Mundial de los Pobres fue instituida por el Papa Francisco y este año el lema propuesto por el Papa León XIV es «Tú, Señor, eres mi esperanza». Un mensaje que en esta ocasión nos recuerda que la pobreza más grande es vivir sin Dios. Como señala el delegado episcopal en Cáritas Diocesana de Segorbe Castellón, Sergio Mendoza, debemos mirar de frente a las pobrezas que nos rodean y descubrir brotes de esperanza que, a pesar de todo, aparecen.
Una familia que vuelve a empezar, un voluntario que ofrece su tiempo, una comunidad que acoge, una parroquia que se abre a todos. Esos pequeños signos son los que mantienen viva la esperanza, la que no se compra ni se vende, sino que se construye cada día con gestos de amor, que nacen del corazón abierto de Jesucristo.
Por todo ello, esta jornada representa un llamamiento a escuchar la voz de los pobres y reconocerlos como sujetos de fe, no como destinatarios pasivos. También, como recuerda Sergio Mendoza, nos alienta a discernir juntos qué pobrezas hieren hoy nuestras comunidades y nuestras vidas, porque la pobreza puede habitar en todos.
La Jornada Mundial del Pobre no es una campaña económica ni una colecta. No se trata de dar dinero, sino de darnos a nosotros mismos, de acercarnos, de mirar, de escuchar, de tender la mano y dejarnos tocar por el rostro de Cristo en los pobres.
En esta Jornada Mundial de los Pobres se anima a celebrar y orar con quienes viven situaciones de fragilidad, exclusión o soledad. En definitiva, la jornada, como indica nuestro delegado episcopal, pretende despertar gestos concretos de esperanza más allá de un día puntual y mirar a la pobreza desde dentro.
El Papa León XIV nos recuerda en su mensaje que los pobres no son objeto de nuestra pastoral, sino sujetos creativos que nos evangelizan. Ellos nos enseñan a confiar, a agradecer, a perseverar. Nos muestran que incluso en medio del sufrimiento es posible vivir con alegría y esperanza. Por eso, desde Cáritas Diocesana y desde todas las parroquias, os invitamos a unirnos a celebrar esta jornada. Que no miremos la pobreza desde lejos, sino desde dentro. Como hermanos.
Esta Jornada Mundial del Pobre se celebrará pocos días después de presentarse, el pasado miércoles, el informe de la Fundación FOESA sobre la realidad social en España. Un informe que, con datos concretos de la Comunidad Valenciana, verá la luz el próximo día 19 de noviembre y de la que os hablaré ampliamente la próxima semana. Del estudio con datos de conjunto de toda España podemos recordar algunas de las conclusiones más genéricas que, como nos indicaba el presidente de Cáritas Española y de la Fundación FOESA, Manuel Bretón, son un duro reflejo de la sociedad en la que vivimos. Realidades como que 9,4 millones de personas viven procesos de exclusión social en España, que la vivienda se ha convertido en el principal factor de desigualdad, que la precariedad laboral hace que tener empleo ya no garantice salir de la pobreza, o que las generaciones jóvenes se enfrentan a un futuro bloqueado entre la inestabilidad y la falta de oportunidades. También nos advierte sobre un proceso inédito de fragmentación social en España, en el que se constata que la clase media se contrae. Estas son algunas de las conclusiones del noveno informe FOESA sobre exclusión y desarrollo social y reflejan la transformación social vivida en España en las últimas décadas, marcada por el aumento de la desigualdad y la exclusión. Frente a esta realidad, Cáritas propone avanzar juntos hacia una sociedad más cohesionada y equitativa a través del cuidado y de la justicia social. La próxima semana, como os comentaba, concretaremos estas conclusiones y esta realidad con datos relativos a nuestra comunidad. Un informe que, por cierto, se presentará el día 19 a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Jaume I y a la que están invitadas todas las personas que deseen conocer los detalles y las reflexiones que contempla este profundo estudio. Por otra parte, también quiero invitaros a la presentación esta tarde, a partir de las 6:30, en la Casa de Escaragols, del libro Enmimismados, manual para descentrarse, de cual es autor el escritor y economista Enrique Lluch Frechina. Enrique, habitual colaborador de Cáritas Diocesana, analiza en su obra la realidad social que se palpa en diferentes campos y sectores y denuncia el excesivo individualismo que impregna la sociedad moderna.
Se trata de que la autorreferencia, el pensar en uno mismo, el pensar que lo más importante para la vida de uno es cumplir sus objetivos, alcanzar sus metas, seguir promocionar en su carrera, etcétera, ha pasado a ser lo más generalizado en nuestra sociedad y además ha pasado a ser algo que se ensalza desde el punto de vista ético y algo que se piensa que es el culmen del desarrollo de las personas. Y esto tiene una serie de características que podemos ver en nuestra actuación y en la actuación de los demás. Eso es la primera parte del libro. Pero también tiene a su vez una serie de problemas y una serie de zonas oscuras que provienen precisamente de esa autorreferencia exagerada.
Os invitamos pues a acompañarnos esta tarde en la presentación de Enmimismados, manual para descentrarse. Y antes de terminar, recordar la siempre emotiva gala de los premios solidarios de Cadena 100 Castellón, que se celebraron el pasado viernes. Y entre las personas galardonadas se encontraba la centenaria Concha Planelles Segarra, voluntaria de Cáritas Interparroquial de la Vall d'Uixó, quien ha dedicado gran parte de su vida a ayudar a las personas más necesitadas. Concha no pudo acudir a la gala, pero nos envió un entrañable mensaje de agradecimiento por este reconocimiento.
Muchas gracias por este premio. Estoy muy contenta que hayan pensado en mí. Les dedique a toda la gente que trabaja en Caritas.
Los nietos de Concha, Cristina y Manolo, fueron los encargados de recoger el premio otorgado a su querida abuela.
La verdad es que ha sido un momento muy, muy especial. Rebre un premio en nombre de mi abuela Concha, que ahora mateixa té 100 anys, y va a ser una emoción muy, muy grande. Ella ha dedicado más de 30 años a ayudar a los otros en Caritas, pero en realidad ha estado toda la vida ayudando a veïns, amics, familiars. Quan li vaig comentar que la meva germana i jo vam pujar a recollir el premi, se va emocionar molt per dos motius. Per el fet del reconeixement que li va fer Cadena 100 i per el fet de que pujarem la meva germana i jo a recollir el premi.
Y queridos oyentes, con el reciente recuerdo de los entrañables y siempre emotivos premios solidarios de Cadena 100, nos despedimos hasta la próxima semana.
Y des que seguirem repasant alguns dels moments durant aquesta setmana i la que ve. Marisa Vilarroig, moltes gràcies, com sempre, per portar-nos aquesta realitat social de la mà de Càritas Diocesana de Segorbe Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya estem a la 1:33, avui se mos ha fet un poquet més tard. Salutacions d'Alberto Marcos, si t'incorpores ara en un espai que en un momentet entrarà en l'actualitat dels mercats en Renta 4 Banco, i també en un event molt simbòlic i emotiu que hem tingut avui on COPE hem estat protagonistes al Museu del Taulell Manolo Safont. I també tancarem el nostre Agrocope Castellón, però abans, com sempre, a aquestes hores, repassem alguna de les notícies que ampliarem a partir de 2:20 informatiu mediodia COPE a la província de Castellón, el nostre company, amb Quique Rodríguez, i passa pel turisme. I una novetat que tindrem en l'aeroport de Castellón 2026, noves rutes que arribaran de la mà de Ryanair a Manchester i a Bolònia, que substituiran les de París i Stuttgart. Això i molt més a partir de les 2:20 al nostre informatiu Mediodía COPE a la província de Castellón. I ara, aquestes hores, moment per a conèixer Renta 4 Banco, l'actualitat dels mercats.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y como siempre, de la mano de su director, Jesús Villegas. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Alberto. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Y hoy, después de 6 meses, hemos visto, por fin, podemos decir, cómo ha llegado a los mercados la corrección.
Pues sí, así es. Han pasado 6 meses para tener una corrección como la que vimos la semana pasada, donde el principal afectado ha sido el sector de la inteligencia artificial, con Nvidia y Palantir a la cabeza del sector, con descensos de un 7% y un 11% respectivamente.
Pues son caídas interesantes, y dada la envergadura de estas empresas, imagino que no habrán sido las únicas en caer estos días.
Pues te imaginas bien, Alberto, y es que compañías como Meta o Microsoft se dejaron un 4%, luego después está Oracle, que bajó el 8,9%, o Tesla casi que el 6%, por citar algunas de ellas. Aunque también hay que recalcar en su conjunto que el índice tecnológico Nasdaq pues ha bajado un 3%, el Eurostoxx 50 europeo el 1,7%, nuestro IBEX 35 al 0,8, o el Nikkei japonés, que hace unos días marcó máximos históricos, pues ha bajado el 4,4%.
El Bitcoin y el oro, que se antojaban como alternativas, que nos comentabas hace pocas semanas, también han corregido.
También. Aquí no se ha salvado prácticamente nadie. De hecho, el Bitcoin ha corregido en torno al 20%, pasando de unos $125,000 a 100,000, nivel que ha actuado como claro soporte. Y el oro también ha corregido pues, un 10% prácticamente, que ha pasado de los 4,400 a los $4,000.
Con estas caídas como las de la semana pasada, la pregunta es inevitable, Jesús. ¿Es una simple corrección o estamos ante el inicio de algo más grave?
Bueno, de momento estamos ante una corrección y aunque que vaya más, pues va a depender de la liquidez que haya en el sistema, que hasta ahora ha sido el catalizador de todas estas subidas en los mercados a lo largo de estos últimos meses.
Una liquidez además de la que ya venimos hablando en los últimos espacios.
Sí, así es, exacto. Y también habría que añadir un factor a considerar en el corto plazo y es cómo evoluciona ese cierre del gobierno americano, el llamado shutdown, y es que al cerrarse la administración americana se paraliza la actividad económica y sus efectos pues son bastante negativos, como no puede ser de otra manera. Aunque también es cierto que parece que hay un acuerdo para poner fin a este cierre. Y fíjate, Alberto, por poner una cifra que para que muestre la relevancia de lo que implica el shutdown, y es que se estima que el impacto de cada semana con la administración paralizada pues equivale a un 0,2% del crecimiento de la economía americana.
Dices, en todo caso, que el acuerdo para llegar a este fin del cierre es inminente.
Sí, las últimas noticias son esas, que hay un acuerdo en el Senado que va a permitir pues acabar con este cierre, que ya es el más largo de la historia, y que va a permitir, pues entre otras cosas, pagar a los más de 650.000 funcionarios pues que llevan más de un mes sin recibir sus nóminas.
Esta situación aquí sería impensable.
Totalmente impensable, Alberto, totalmente impensable, sí.
Entonces, con la reapertura de la administración, podríamos decir que se reactivaría la actividad normal del país y eso sería un incentivo para que los mercados podrían volver al alza.
Eso es, tal cual. Y ese aliciente podría dar lugar, entre otras cosas, a lo que se conoce, y fíjate que todavía estamos en noviembre, al llamado rally de fin de año.
Fíjate que hemos empezado el espacio hablando de corrección de mercados e incluso de algo más profundo y ahora estamos ya sopesando la posibilidad de que estemos a un posible tirón al alza de los mercados.
Pues fíjate que esa es la cuestión de los mercados de valores, de lo que es la bolsa y en su conjunto. El tratar de intentar, pues en cada momento, qué es lo que va a pasar, es un poquito el día a día. Aunque también es cierto que si van a subir las bolsas y quiero aprovechar y coger toda la subida, pues es algo peligroso. Pero si los mercados corrigen, pues también quiero estar fuera y tampoco me gustaría que me cogiese. Y eso es prácticamente imposible. Estar en lo bueno y nada de lo malo, pues eso es una cosa que no es lo normal, vamos. Entonces, tratar de buscar esos movimientos de mercado es un error. Y no es que haga que gane más o gane menos. Es que lo que va a provocar, sin ninguna duda, es que se pierda dinero y realmente ese no es el plan.
Claro, claro. Ese para nada va a ser el plan. Y la mejor manera de evitar ese ruido que hay en los mercados es tener en cuenta pues nuestro perfil y a partir de ahí elaborar esa estrategia de inversión.
Pues sí, exacto, eso es, como siempre hemos dicho, a corto plazo pues siempre vamos a encontrar noticias que nos hagan dudar, que pongan en entredicho nuestras ideas, pero a largo plazo lo que tenemos claro, sin ninguna duda, es que los mercados suben. Y eso es lo importante, Alberto, tener una buena estrategia y llevarla a cabo. Y reajustarla, por supuesto, cuando es el momento. Pero vamos, que no hay que cambiar de opinión de un día para otro.
Y tras recordar cuál debería ser nuestro perfil y nuestra estrategia de inversión, ¿qué podemos plantearles hoy a nuestros oyentes, Jesús, para acabar el espacio?
Pues mira, aprovechando la corrección de estos días y teniendo una visión a largo plazo, pues permíteme recalcar la buena evolución y la consistencia del fondo Renta 4 Megatendencias Tecnología. Es un fondo de renta variable para un inversor con un perfil tolerante y enfocado en el largo plazo. Y es cierto que está demostrando una gran consistencia y una más que interesante rentabilidad. Fíjate, Alberto, que este año, 2025, la rentabilidad es del más del 12%. Y la parte buena también que tiene este fondo es que de manera anualizada, a tres años, está superando el 27% de rentabilidad. Por lo que para esos inversores más tolerantes es una muy buena idea de inversión.
Y tanto que sí, con este fondo Renta 4 Mega Tendencias Tecnología, que acabamos este espacio por hoy, no sin antes recordaros que las oficinas de Renta 4 se encuentran en la calle Gassén número 9 y en la esquina de la Plaza de la Paz y la calle Mayor, que podéis contactar con ellos en el teléfono 964723550 o en la página web www.r4.com, la R minúscula, el 4 con número. Allí, un equipo profesional totalmente independiente y especialista en servicios de inversión os ayudará en la gestión e inversión de vuestros ahorros. Jesús Villegas, muchísimas gracias como siempre y hasta la próxima semana.
Alberto, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Todos los miércoles, a partir de la 1:30 de la tarde, en COPE Más Castellón, 101.6 FM y cope.es/directos/Castellón, hablamos de actualidad bursátil e inversión con la visión experta de Renta 4 Banco.
COPE Más Castellón.
Estar informado.
Tu concesionario Lexus Castellón te ofrece las últimas tendencias en moda con Begoña Campos. Todos los lunes en COPE más Castellón, sigue las últimas tendencias con Lexus Castellón.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
1:41, 19 minuts per a les 2, moment per a conèixer un event molt especial, emotiu, podríem dir en part, de que hem viscut avui des d'ací, des de COPE Castellón, a Onda, al Museu del Taulell Manolo Safondo. I ha estat Quique Rodríguez. Quique, tal? Molt bona vesprada ja.
Bona vesprada, Alberto, en el Museu del Taulell de Onda, on ha sigut un acte íntim, però molt emotiu, en el que aquesta casa, Ràdio Popular S.A. COPE de la província de Castelló, ha cedit al Museu del Taulell d'Onda un mural, obra, precisament, de Manolo Safon. Des del 1979, aquesta obra ha estat presidint, donant la benvinguda als vells estudis de COPE a l'Avinguda Francisco Tàrrega 69 de Vila-real, donant la benvinguda a tots els treballadors que han passat per aquelles instal·lacions, a totes les persones que bé han visitat els estudis de COPE o que han sigut entrevistades a la cadena COPE. I ara, com no la podem portar fins al lloc en el que estem des del mes de setembre, el que ha fet aquesta casa és cedir-la a l'Ajuntament d'Onda, al Museu del Taulell d'Onda, per a que siga contemplada, disfrutada per totes les persones que passen per aquell museu. Com es va crear? D'on va eixir la idea d'aquest mural? Ens ho explica qui era en aquell moment cap comercial de COPE, després va ser directora, Pilar Gregorio.
Nunca le indicamos nada, solo le dimos las medidas máximas que podía hacer. Y él fue el que puso esas frases, por ejemplo, tan bonitas, que dice: son país, han en fer libertad, y luego las puedes combinar, o son libertad, han en fer país, o sea, las puedes combinar de muchas maneras. Entonces, nosotros solo tuvimos la decisión de que hiciera un cuadro para poner en la emisora y nada más. Lo demás es idea de Manolo Safón, totalmente. Le dejamos absoluta libertad para que hiciera y pusiera lo que considerara mejor.
I lo que fica, per exemple, són paraules. Som llibertat, país, anem fent. Pot dir, som país, anem fent llibertat. Som llibertat, anem fent país. L'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, destaca que en aquell moment, a l'any 79, Manolo Safón lo que feia era reivindicar lo que volia la societat de la província de Castelló, d'Onda i de la Comunitat Valenciana, l'autogovern de la Comunitat Valenciana.
La veritat és que és una obra que és filla del seu temps, no? que naix en un moment en què verdaderament, no, a la Comunitat Valenciana pues, tenia misses ànsies del nostre propi autogovern, i jo crec que Manolo va ser molt sensible a l'hora de plasmar aquest sentiment general dels valencians, no? I per això utilitza aquestes paraules com llibertat, com país, i totes elles xuen i formen un collage que sempre té sentit, no? I un poc arroplega aquest sentiment dels valencians.
Una peça, un treball, una obra molt important i que ens destaca l'historiador Vicent García Grau.
És una notícia que tindrem que assimilar-la perquè, tal com tu has dit, han passat molts anys. Han passat, pues, si no m'enganyi, està firmat en l'any 79, han passat 21, 25, 46 anys, són molts anys. En aquell temps la democràcia estava encara per estabilitzar-se i el que era l'actual Comunitat Valenciana encara estava per definir, de manera que en això està quasi tot dit. Manolo Safón, en els anys 70, finals dels 60 i principis dels 70, havia dedicat una gran part de la seva producció a la denúncia social, a anar contra la violència, la dictadura i, en general, pues, totes aquelles qüestions polítiques i socials que interessaven a la societat que era antifranquista. I després de la mort de Franco, en el 75, el seu discurs va canviar d'aquesta denúncia anterior a uns anys de buscar, a través de paraules, com és el cas de les que figuren en el quadre, país, llibertat, buscava una nova manera d'expressió per ajudar d'alguna manera a definir aquest nou món que tenia que vindre. el Ixe Nou Món se va convertir en una cosa ben diferent a la que se volia a finals de l'any 78, però bueno, la societat va d'una manera i la voluntat de les persones és una altra. I és un bon exemple el mural d'aquest simbolisme de finals dels anys 70, de lo que significava en la seva obra aquesta voluntat d'encarar una nova època, i sens dubte ahí estan recopilats aquests grans símbols. És una obra que de la COPE que se va fer aposta en aquell moment, perquè la COPE també estava en la mateixa línia d'aquesta voluntat d'esperança en uns temps nous, i aquests símbols i aquesta manera de treballar perfectament identificada o plasmada en el quadre és una magnífica representació per a la col·lecció del museu. I també, sobretot, perquè quan analitzem la magnífica col·lecció d'obres de Safon que té el museu, és la dècada dels anys 70 precisament la que menys obres té, perquè ell no pensava en aquell temps en fer una col·lecció per a un museu monogràfic d'ell, però sí que va donar anys després una part de lo que tenia en casa al museu, i les peces dels anys 70 s'havien dispersat a través d'exposicions, en ventes a particulars o institucions, i el que vinga una peça com esta d'aquestes característiques per donació de la COPE al museu, pues, sens dubte és un gran èxit.
Per tant, és important per al museu tindre una peça d'aquest valor.
Sí, és molt important per lo que dic, per el significat propi de l'obra i per la carència en este moment. No és que no n'hi hagi cap, però diguem que dels anys 60, proporcionalment parlant, i a partir dels 80 i 90, pues, n'hi ha una quantitat d'obres significativament majors, i, des de luego, en quant al format, pues, esta obra estaria entre les dos o tres de major format que té la col·lecció actualment. Dos d'elles també són murals, no són coneguts encara perquè estan en els depòsits del museu. Una és de meitat dels anys 60, una és de finals dels anys 50 i l'altra de 1963-64, també dos murals anteriors, figuratius, i este és un gran mural abstracte que s'uneix ara a la col·lecció, i per això hem d'estar tots molt satisfets.
Esperem que ho disfruten així, que es conserve molt bé, que segur que ho faran. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, i sobretot per la donació, que és un gran enriquiment per a la col·lecció del Museu d'Onda.
I amb la sessió d'aquesta obra es fica punt i final a lo que eren els antics estudis de la cadena COPE, perquè també han cedit a Manos Unides, en aquest cas, moltes obres que teníem a aquelles instal·lacions. Ho destaca Raül Puigol, el director actualment de COPE.
I aquest patrimoni anem a donar-lo, anem a tornar-lo a la societat. Els discos de vinil, els llibres i també altres quadres que decoraven durant aquestes quatre dècades i mitja les nostres parets han sigut donades a Manos Unides de la diòcesi de Segorbe-Castelló per a que ho puguem vendre en aquests donatius en tots els rastrillos solidaris nadalencs. Va començar, bueno, la Manos Unides de la diòcesi de Segorbe-Castelló decidirà on va, però principalment serà al rastrillo solidario de Manos Unides en Vila Real i també al Rastillo Solidario de Manos Unides a Castelló. Decidirà Manos Unides si va també a altres rastrillos d'altres llocs de la província. És una manera de repartir entre la gent necessitada i aquests projectes que fa Manos Unides també, pues, la part que puga contribuir COPE, Ràdio Popular, en aquests 45 anys que hem vist a dar.
Doncs ja veiem, un event molt emotiu del que hem dit fins així poquet, quan anem a visitar-lo. Dice Mural, que ens donava la benvinguda cada dia a les antigues instal·lacions de COPE a la província de Castelló. Moltes gràcies, Quique Rodríguez, per portar-nos tot el que s'ha viscut aquest matí ahir al Museu del Taulero.
Mediodía.
COPE Castellón i COPE Vinaròs.
Estar informado.
Però estem a dimecres i és dia de conèixer l'actualitat del sector primari de la província en el nostre AgroCOPE Castellón. Hace cuatro meses, en pleno mes de julio, el campo del Alto Palancia y de la Plana Baixa vivieron una de esas jornadas para olvidar. Una fuerte tormenta, acompañada de granizo, dejó daños en productos de huerta, pero también en otros, que estaban cogiendo buenas sensaciones para el otoño. Ahora queremos ver cómo llega esa campaña en su momento de recolección. Hay campañas ya en marcha y una es primordial, especialmente en la plana, la citrícola. Ya se empiezan a saborear las mandarinas y especialmente la clemenules. Aunque su principal zona de cultivo, entre Almasora y Almenara, fue una de las más dañadas por la piedra. ¿Cómo está la situación? Se lo hemos preguntado a la misma persona con la que hablamos en julio, Cristina Celades, desde la Tosquilla de Nules, con venta de productos de su propia huerta de la Marjal, nos cuenta cómo está la situación a día de hoy.
Pues bueno, bien, la verdad que pasar la granizada, a final de julio volvimos a plantar, así que ahora volvemos a tener tomates, judías y un poquito de hortícolas de verano, y ahora pues la naranja. Nosotros la verdad que lo teníamos asegurado, porque tienes que tenerlo asegurado, entonces no lo pierdes todo, pero bueno, la que se te queda en el árbol, pues hay alguna que la hemos podido salvar, otra no. Y claro, pues la campaña será corta porque nosotros hacemos venta online y claro, pues no tenemos la misma cantidad para vender. Y una lástima, la verdad. Intentando, ahora queremos hacer, pues porque la piedra realmente le da a la... Hay naranjas que casi no se nota y hay naranjas pues que le quitas ese gajito y la naranja se puede comer. Entonces vamos a intentar hacer un poco de conciencia con la gente y bajarlas de precio y a ver si podemos... por lo menos vender un poco la naranja pedregada y que la gente tenga conciencia de que tampoco es para tanto, no se pudre ni nada, es llevarle el gajito ese y ya está. Así que veremos a ver, pero bueno, pinta mal, pinta mal.
Ahora, en el caso de las naranjas, es cuando más palpable es el daño del fruto. Un hecho al que Celades, eso sí, apunta que es más estético que de otra manera.
Estética, y luego pues tú le quitas el gajito donde la pega la piedra, que el gajito, el problema es que se queda duro, ¿sabes? La piedra le pega un golpe y se queda duro, tú tiras ese gajito y ya está. Entonces es una lástima y hay que concienciar a la gente de que hay que colaborar, hay que ayudar y que pues un poquito más barata esa naranja se puede comer, ¿sabes? Entonces pues haremos una promoción dejándolas un poco más barata, haremos un vídeo explicando lo que hace realmente la piedra, pero sí, todo lo que da cara a la montaña está todo estropeado. Lo malo que era una campaña, pues la fruta estaba gorda y estaba muy, muy buena. Así que nada, así es la vida del campo.
Aquí surge la duda sobre qué hacer con ella. La venta es posible, a menor precio, pero ¿hay otras salidas? Desde la Tosquilla, por ejemplo, aprovecharon en julio para hacer conserva. ¿Es ahora una opción también con la naranja?
Sí, pero son muchos kilos para hacer mermelada. Claro, tomate frito y esto, pues se come un frito para coca, rallado. Pero claro, mermelada podemos hacer, pero son muchas. Saldrían dos camiones de botes de mermelada. Es muy diferente, es muy diferente. Es simplemente pues concienciar a la gente que lo tiene que comprar así y que el año ha venido así y que nos tienen que apoyar. E intentar concienciar un poquito a la gente y educarla.
Lo que nos deja claro, Cristina, que hemos escuchado, es que esta campaña, más allá de sacar los cultivos, puede ayudar para hacer concienciación al consumidor y especialmente al más cercano, de lo vital que tiene que ser el apoyo, sobre todo en estos momentos como el actual.
Sí, y que la gente le quite un poco de hierro a esto de la estética, ¿sabes? Es que hay productos que están buenos y simplemente, las, por ejemplo, las calabazas, pues tienen abolladuritas, ¿vale? Las calabazas de asar también nos pedrogó todo, entonces tienen la piel dura, entonces tú ves una herida por fuera pero no llega a tocar dentro. Pues bueno, eso se puede comer, se puede vender. Si viene alguien y por dentro luego realmente llega, pues se cambia y ya está. Pero es un poco de conciencia. Todo bonito no puede ser.
Y es que al final este apoyo directo es el que más notan. También lo han tenido desde los seguros privados o de algunas instituciones de las que, eso sí, 4 meses después, y especialmente en casos importantes como el gobierno central, se han quedado en meras palabras.
No, sí, hicimos 80.000 reuniones con todas las instituciones. Ese día todo el mundo quería hablar con nosotros, pero ahí se ha quedado en agua de borraja. No, pero lo que hay que concienciar a la gente que esto va más y que igual que el que tiene una zapatería, tiene un bar o tiene otro tipo de comercio, una nave industrial, tiene un seguro de responsabilidad, pues nosotros estamos en el campo y nosotros tenemos que asegurar la naranja. Es que a la gente le cuesta mucho el asegurar la naranja o cualquier tipo de verdura, o sea, es nuestra oficina, entonces hay que asegurarlo. El que tiene un bar tiene un seguro de responsabilidad, tenemos seguro del coche, tenemos seguro de la casa, tenemos seguro de vida. Por lo tanto, los agricultores tenemos también que saber que se puede asegurar. Y luego cobras y no es lo que querías, pero bueno, no lo pierdes todo. Hay que tener un poquito más de conciencia de que es un sector que nos tenemos que espabilar también. Modernizarnos, quizás sería la palabra.
Con ellos cerramos este Agrocope Castellón. Que en un moment també tindràs en el seu format podcast, com sempre, a la nostra pàgina web, a cope.es/castellón, on ampliem també més actualitat i també qüestions d'agenda relacionada amb el sector primari, que també tenen molta activitat durant aquests propers dies. D'aquesta manera, ens apropem ja a les 2 de la vesprada, on seguirà així tota la informació nacional i internacional al mediodia cope de la mà de Pilar García de la Granja. I recordem que nosaltres també tornarem en aproximadament 20 minuts per aportar-te tota l'actualitat a nivell provincial, així en el nostre informatiu mediodia cope de la mà de Quique Rodríguez. Fins d'ací un momentet.
Llega la quinta edición del Aeroport Castelló Business Forum, un encuentro profesional de referencia en el ámbito aeronáutico y aeroespacial de la Comunitat Valenciana. Martes 25 de noviembre, desde las 10 hasta las 14 horas. Síguelo en directo a través de nuestro canal de YouTube, Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana. Así hará.
¿Te has cambiado el suelo de casa?
Sí, fui a Maderas La Valla y lo elegí.
Ya, pero qué rollo con las obras, ¿no?
¿Qué va? Sin obras y bien montado por un profesional. Además, si un día me cambio de casa, me lo puedo llevar.
Uf, será muy caro.
Tienen para todos los presupuestos y marcas de primera calidad como Pergo y Parador.
¿Dónde dices que están?
En Avenida Hermanos Bou 205 de Castellón y en maderaslavall.com. Maderas La Valla, madera de líder.
¿Tienes que hacer una gestión municipal y no quieres desplazarte? En el Ayuntamiento de Castellón te lo ponen fácil. Utiliza cualquiera de las 6 tenencias de alcaldía para realizar tus trámites. Recuerda que de 9 a 11 de la mañana y hasta finalizar los turnos no tienes que pedir cita previa. Y si lo prefieres, puedes acudir concertando día y hora. Ayuntamiento de Castellón, Concejalía de Ciudadanía y Participación.
En Castellón, la cerámica no solo se mira, se vive. Está en nuestras plazas, en los murales que cuentan historias, en cada rincón donde la vida sucede. A través del proyecto europeo MedRoots, Castellón impulsa la ruta de la cerámica. Una apuesta por la sostenibilidad turística y la innovación que nos conecta con otras ciudades del Mediterráneo para seguir inspirando al mundo desde nuestra tradición cerámica. MedRoots, un proyecto cofinanciado por la Unión Europea, programa Interreg Euromed.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
Cuando creías haberlo visto todo, llega Cyborg, la producción más atrevida de Circo Raluy Legacy. Tras 2 años de ausencia, vuelve a Castellón Raluy Legacy, el circo más premiado de Europa. Verás números de riesgo, criaturas inesperadas, máquinas que rugen y mucho, mucho humor. Cyborg, un show innovador y atrevido que pone a prueba los límites humanos. Del 31 de octubre al 16 de noviembre en la Plaza de la Mascleta. Compra las entradas en circoraluy.com o en la taquilla del circo.
Este otoño no te lo puedes perder. Visítanos. En Albany te esperamos para descubrir nuestra nueva tienda y nuestras colecciones de mobiliario totalmente renovadas. Ven a Albany, en Carretera Nacional 340A, Villarreal, tu tienda de muebles, diseño, calidad y ahora con condiciones únicas. Hasta un 20% de descuento en las nuevas colecciones. Este otoño, albanízate. Tu hogar se viste de Albany.
En mi Lexus LBX vivo momentos únicos. Río con mis amigos, escucho mi canción favorita, escapo del ruido de la ciudad. Porque la vida está hecha de instantes que me acompañan cada día. En mi Lexus LBX híbrido. Descúbrelo en Lexus Castellón, Grecia 29, Polígono Industrial Ciudad del Transporte 2.
Arriba la quinta edició de l'Aeroport Castelló Business Forum, una trobada professional de referència en l'àmbit aeronàutic i aeroespacial de la Comunitat Valenciana. Dimarts 25 de novembre, des de les 10 fins a les 14 hores. Segueix-ho en directe a través del nostre canal de YouTube, Aeroport de Castelló, Generalitat Valenciana. Així, ara.